En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al tiempo de juego del domingo. Cambiamos la estructura del programa con la llegada del verano. Media hora menos de actualidad, pero a partir de las 12 de la noche, a partir de la medianoche, el tertulión, que mantiene su configuración original, es decir, estaremos hasta la 1:30 de la madrugada. Hemos descansado por unas horas de los clásicos del verano, hemos descansado de Mbappé, que volverá a estar en lo más alto de la actualidad enseguida. Habrá muchos más capítulos este verano relacionados con el jugador francés y su posible llegada al Real Madrid. Mientras hay una calma un tanto tensa en Barcelona, porque el Barça está ante la necesidad de dar salida a algunos jugadores que por ahora no quieren dejar el club azulgrana. Va a ser difícil para el Barça colocar a jugadores excedentes que le permitan inscribir a jugadores que tienen pendiente la ficha con el primer equipo o inscribir a los jugadores que sean fichados este verano, como por el ejemplo el caso de Gundogan. Vamos a hablar de todo ello en el tertulión, pero antes tenemos que felicitar, primero reiterar la felicitación al Alcorcón, que ayer consiguió el ascenso a la segunda división después de eliminar al Castellón, y hace unos minutos lo ha hecho el Eldense, en una eliminatoria tremenda ante el Real Madrid B, ante el Castilla. 1-1 en la ida, en el Di Stéfano. En la primera parte del Castilla, hoy, se ha puesto 0-2. Ha empatado el Eldense y hemos llegado a la prórroga. Y en la prórroga se ha vuelto a adelantar el Castilla de Raúl gracias a un penalti. Y justo después ha empatado el Eldense poniendo el 3-3 definitivo, que da el acceso a la segunda división, a la categoría de plata de nuestro fútbol, al conjunto alicantino. Vuelve a la segunda división 60 años después y es un club centenario. En la redacción tenemos a un eldense de nacimiento, que es Carlos Ganga, que lo está gozando en el estadio Pepico Amat, que me imagino que todavía seguirá por allí. Hola Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, aquí hay una locura montada impresionante. Estoy a las puertas del vestuario del Club Deportivo Eldense. Hay muchísima gente todavía sobre el césped. Los jugadores no han podido meterse todavía a la caseta porque están haciéndose fotos sin parar. Todo el mundo le pide la camiseta y estamos intentando a ver si podemos hablar con el míster, con Fernando Estévez, a continuación, porque creo que va a ir a la sala de prensa y después vamos a poder hablar con él. Pero aquí la fiesta es histórica. Hacía 60 años que el Eldense no jugaba en segunda división. Nadie, prácticamente los que estábamos aquí en el nuevo Pepico Amat, lo habíamos visto. Así que imagínate la que se puede liar esta noche aquí en el DAF.
Sí, pero sobre todo porque este ascenso además permite que el nuevo estadio se vaya a convertir en realidad, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que va a ser un espaldarazo. Desde luego el presidente Pascual Pérez lo tiene clarísimo, quiere llevarlo a cabo, y el primer paso que había que dar era ascender, porque un estadio de 18.000 espectadores evidentemente necesita una categoría como la segunda división. Ese paso se ha dado y yo creo que los siguientes se van a poder dar en el futuro para que eso se haga realidad. Ha sido épico esta eliminatoria, absolutamente increíble. La ha tenido el Castilla, la ha tenido el Eldense, la ha vuelto a tener el Castilla y al final la ha ganado el Deportivo.
Pues muy bien, pues volveremos a ese estadio Pepico Amat en cuanto tengamos protagonistas y felicitamos directamente a los que han conseguido hoy el ascenso a la segunda división, con lo que ya se cierra la fase de ascenso al fútbol profesional en la máxima categoría, en la primera y en la segunda división. Cuatro de fichajes. Toni Lato se ha despedido hoy del Valencia, el lateral tiene ya un acuerdo con el Mallorca para las próximas 4 temporadas. Otro que llega al Mallorca es Omar Mascarell, que ya está en la isla y que, como cuenta Jordi Jiménez, firmará para las 3 próximas temporadas. Hay principio de acuerdo entre el Chelsea y el Villarreal por Jackson, por el delantero, uno de los jugadores de moda en la recta final de la Liga en Primera División. Se marchará a cambio de 37,5 millones de euros. Y cuidado, que el fútbol árabe se sigue reforzando. Koulibaly, el central senegalés del Chelsea, anteriormente en el Nápoles, se marcha también a Arabia Saudí y será compañero de Rubén Neves en el Al-Hilal. Y vamos a recordar el resto de los grandes titulares que nos ha dejado la jornada en el mundo del deporte. Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón en el torneo de Queens tras ganar en 2 sets a Alex de Miñaur. El español ha recuperado el número 1 con esta victoria. Es su primer título en hierba y el 11º de toda su carrera. Y comparecerá como número 1, como cabeza de serie número 1, en el torneo de Wimbledon, que empieza justo dentro de una semana. La mala noticia nos ha llegado de la final del europeo de baloncesto. España no ha podido con Bélgica, aunque ha dominado la mayor parte del partido. Al final España 58, Bélgica 64. Hemos tenido motos en Holanda. El Pecco Bagnaia se ha hecho con la victoria en la categoría reina en el circuito de Assen. El italiano es líder en solitario con 35 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, que ha sido quinto. Aleix Espargaró ha terminado tercero. Por cierto, Marc Márquez finalmente no ha podido participar en la carrera por lesión. Después de sufrir 14 caídas esta temporada, la última en la clasificación de Assen, y con una fractura en el dedo y en una costilla, ha sido declarado no apto por los servicios médicos de la competición. En Moto 2 ha ganado Jack Dixon, Ayo Gura ha sido segundo y Pedrito Acosta tercero, y en Moto 3 ha ganado Jaume Masia por delante de Sasaki y de Onsu. Y por último, en ciclismo, Oier Lazcano es el nuevo campeón de España de ciclismo en ruta. El ciclista de Movistar se ha impuesto a sus 23 años a Juan Ayuso, que ha sido plata, y a Alex Aramburu, que ha sido bronce. Así ha venido más o menos el día en cuanto a las grandes noticias, así que tenemos 25 minutos por delante para analizar estos titulares antes de ir al tertulión. Aquí está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Y está también Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Bueno, la buena noticia es que el baloncesto femenino ha vuelto a, bueno, iba a decir al escalón más alto, bueno, a uno de los escalones más altos del continente, pero la mala noticia ha sido que después de dominar prácticamente durante tres cuartos la final, se le ha ido de las manos.
Sí, esa es la buena noticia, que España vuelve al podio, porque estuvimos ausentes en el 2021 en el Eurobásquet en casa, en el que se jugó en Valencia, y eso nos privó además de jugar el Mundial de 2022. Yo siempre digo que la peor medalla, porque terminas el campeonato perdiendo, pero que es verdad que con el paso de los minutos, sobre todo de las horas, se cambia evidentemente esa sonrisa, porque estamos hablando de la undécima medalla del baloncesto español, que es una barbaridad, que de las cuatro finales que se habían jugado los últimos años, tres habían sido oros, esta es una plata, y fíjate tú, para que te hagas idea, vamos a escuchar al seleccionador, a Miguel Méndez, porque evidentemente ha habido lágrimas y muchas en la selección.
Pero fíjate, tenemos la medalla de plata aquí colgada, nadie se la ha quitado. O sea, para nosotros esto es un éxito, estamos encantados por poder haber ganado esta medalla y le damos un valor enorme porque sabemos lo que nos ha costado, ¿no? Sabemos lo que hemos empujado, los problemas que hemos tenido por el camino, las bajas que hemos tenido por el camino, esa forma de hacer las cosas sin que nadie soltase en ningún momento el compromiso que hay con el equipo, pues al final nos ha dado esto, que es una chapa muy chula.
Es una chapa muy chula, es verdad que, bueno, 36 minutos, pero Bélgica no había llegado a esta final por casualidad, nos ha ido colapsando en defensa, hemos tenido problemas muchos para atacar, no hemos buscado otras opciones, hemos bajado un nivel defensivo que en otros partidos había sido absolutamente infernal, y yo creo que hoy, si bien habíamos disfrazado muy bien la ausencia de una jugadora grande en la pintura, hoy nos hemos encontrado con una Emma Meseman, que es Meseman Superstar, es la MVP del campeonato con todo merecimiento y que ha anotado el triple que volteaba el marcador y además después cinco tiros libres. Y otra mujer, que esta no entraba en las quinielas para ser la MVP del partido, quizá no tanto, que es Liskens, que ha terminado con 18 puntos y 15 rebotes. El agujero dentro ha sido bastante grande. Por cierto, me quedo con un detalle, Joseba, de la rueda de prensa. Hablaba la capitana Silvia Domínguez. Seguramente ha sido mi último Eurobásquet. Dice que no puede asegurarlo al 100%, que va a depender mucho de cómo esté el físico y si puede competir, que ha disfrutado mucho del camino, del día a día, del grupo humano. Le hubiera encantado acabar con un oro porque significaría mucho para ella. Ella tiene 6 medallas con la selección y muy feliz de haber acompañado a este grupo a volver.
Pues ha vuelto la selección, pero no hasta lo más alto. Y eso es lo que nos deja pues con esa cara pues un tanto de cari acontecidos, porque es que sí, lo ha tenido muy
cerca. El primer objetivo era el preolímpico del próximo mes de febrero para poder estar en París. El segundo era una medalla, pero claro, cuando has competido como has competido en la final, ¡buah! Sabe peor quizá,
sí,
la plata.
Pues sabe peor, Parra, sobre todo por esos problemas de altura, ¿no? Que han sido el principal hándicap del equipo español.
Y más que de altura, de tamaño. Que Liskens, aparte de alta, tiene un volumen que era inabalgable para Raquel Carrera y para Laura Gil. Se las han deseado. Bastante hemos controlado a Bélgica durante tres cuartos. Las hemos dejado en 25 puntos al descanso, una selección que promedia 85 por partido. Nos ha metido 64, o sea, 21 puntos por debajo de lo que ha hecho Bélgica en el torneo. Bélgica ha ganado los partidos por 28,8 puntos de media hasta el día de hoy. O sea, en los partidos anteriores había ganado una diferencia media de casi 30 puntos. Tiene a tres jugadoras en el quinteto inicial, que por cierto, quinteto en el que está Alba Torrens una vez más, con Sandrine Gruda también, la francesa. Está Emma Messemann, no podía ser de otra forma. Julia Alemán, la base, que habrá mediado casi 9 asistencias por partido, que es una barbaridad, y Julie Van Loo, que es una metralleta, se ha echado a meter triples, ha sido la máxima triplista del torneo, y creo que con merecimiento están las 5 en el quinteto. Queda mal sabor por eso, porque hemos dominado el partido, hemos llegado a estar incluso con 2 dígitos de anotación de ventaja, pero en los últimos 5 minutos yo creo que el sobreesfuerzo que hemos tenido que hacer defensivamente se ha notado mucho y no nos ha dado el resuello, porque donde nos han matado en el último cuarto, sobre todo en esos últimos 5 minutos, las belgas tenían oportunidades de rebote que en la primera parte y en el tercer cuarto se los levantábamos como buenamente podíamos, pero ahí ya no nos ha dado el esfuerzo. Con todo y con eso, yo sigo diciendo, por mucho que a nivel docente no sea aceptable, para mí es matrícula de honor. El torneo de la selección española, hemos funcionado como un equipo en mayúsculas, con la ausencia de Astu Endur, por ejemplo, que te garantizaba casi 20-10 por partido, que es una barbaridad, y unos días han aparecido unas, otros días han aparecido otras, las jóvenes han tirado del carro como no se recuerda. A mí me ha dolido, por ejemplo, el partido de Maite Cazorla, que ha sido la jugadora más regular del torneo para España, con Laurita Gil, diría yo, y hoy ha estado, por ejemplo, ha hecho un 9-9, no ha tenido su día, pues mala suerte, pero hemos competido y hemos sucumbido ante el que para mí ha sido de largo el mejor equipo del torneo. O sea, es que no se le puede poner un pero a Bélgica, que tiene a la mejor jugadora de Europa, que es Emma Messemann, y que tiene un muy buen equipo alrededor.
Claro. Para buscar datos positivos o aspectos positivos, Pilar, sobre todo destacar la irrupción de las jóvenes, ¿no? Que están cogiendo ya el relevo de jugadores veteranísimas, hay alguna de ellas todavía, como Alba, que sigue ahí, o Silvia.
Sí,
Silvia,
por ejemplo, que es la capitana, es la mayor de todas, de ahí que haya dicho que probablemente pueda ser su último Eurobásquet.
Pero hay chavalas de 20, 21 años que ya están
sí,
cogiendo
a mí,
el testigo.
Por ejemplo, me ha gustado muchísimo ver a Raquel Carrera competir a este nivel, porque es verdad que es campeona de liga, igual que, por ejemplo, es que era el Casas, como todas las jugadoras del Valencia Basket, pero en la trayectoria internacional, en su camino internacional, digamos que esta era la primer gran prueba de fuego, porque claro, bueno, pues lo que ha pasado en los últimos 2 años, ¿no? Yo creo que es un paso adelante muy grande. Me ha dado mucha pena María Conde, que no haya podido competir en los últimos 3 partidos del campeonato, pero me parece que está llamada a hacer grandísimas cosas con la selección. Y bueno, yo creo que parcheamos, digamos, ese problema que tenemos por dentro, que yo creo que es lo que nos puede dar el salto cualitativo en los próximos campeonatos, porque cualquier veterana te lo va a decir, España cambia muchísimo en el básquet femenino cuando empezamos a tener jugadoras grandes, antiguamente Sancho Littel o Astu Endur. Si lo conseguimos parchear, yo creo que tenemos un muy buen equipo para los próximos años.
Pues ojalá sea así. ¿Qué calendario tenemos ahora hasta el Mundial masculino? ¿Hay competiciones europeas de selección o no?
No. Ahora 17, para bueno, sí, claro, está por ejemplo el sub-19.
Eso te iba a decir, que la gente que tenga tiempo libre, que haga por ver a la selección masculina sub-19, porque es un escándalo.
Un cañón.
¿Ah, sí? Le hemos metido una soba hoy a Francia, pero muy seria. Hemos ganado por 19, hemos estado 30 arriba. Ethan Almansa tiene una pinta. Yo no, ese chaval, como tenga salud, yo no sé dónde va a acabar en el draft en el 2024. O sea, se va a meter top 10 seguro. O sea, sí, es un crack el tío, que alucina. Langarita, Jordi Rodríguez está haciendo un torneo de flipar también. Tenemos una selección, en realidad, todas las selecciones que vienen por debajo.
Todas las categorías inferiores.
Tanto
yo creo
en masculina como en femenino. Y en verano es cuando se puede disfrutar de esto. Y ahora pues empiezan todos los torneos. Ya se está jugando el Mundial sub-19, pero ya
falta,
en breve,
por ejemplo,
en julio y en agosto son todos los
torneos. El sub-19 femenino que se juega aquí en Madrid. Ahí todas, hasta que arranque la absoluta, que la absoluta tiene que arrancar en los últimos días del mes de julio. Yo espero que esta próxima semana Sergio Scariolo dé la lista de convocados, que será amplia, convocados más a lo mejor una serie de invitados, 16, 18 jugadores, yo creo que la va a dar esta próxima semana, y la absoluta se pondrá en marcha a finales de julio. Habrá varios torneos, jugará el 4 en Madrid, está el supertorneazo de Málaga.
De Málaga.
Con Estados Unidos y con Eslovenia, el torneo de Granada, y en principio el día 22 de agosto debe partir para Yakarta, que es donde arrancará esa Copa del Mundo.
¿Las fechas del Mundial son del?
25 de agosto, 10 de septiembre. España empezará a jugar el 26.
Y los horarios serán horrorosos para nosotros.
A unas horas fantásticas, 10 de la mañana, 11 de la mañana. No,
bueno,
ten en cuenta que en la primera fase...
Si es 10, 11 de la mañana no está mal del todo.
En la primera fase solo hay 2 turnos de juego, ¿vale? Porque son 8 grupos de cuatro equipos, es decir, solo hay dos horarios, que creo recordar que son hora de Indonesia y Filipinas, que es la misma, que creo que va a ser un más seis, 5 y 8 de la tarde. Así que, pues el gran, la gran mayoría de este país va a estar de vacaciones, la Rañaga.
Bueno, sí, nosotros
tú
no.
Tú no, pero...
Nosotros no, y tú tampoco. Y Parra tampoco, así que nada. Pues muy bien, seguiremos hablando de baloncesto. Gracias, Pilar, gracias, Parra, un abrazo.
Otro,
un abrazo.
Joseba.
Adiós. 11 menos cuarto en Canarias, 12 menos cuarto en el resto del país. Este señor que van a escuchar... Ah, bueno. ¿Está Ganga ya? Vale, vale. Pues vamos a Ganga. Luego escuchamos al número uno del tenis mundial. Carlos Ganga en Elda. Carlos.
Joseba, muy buenas de nuevo. Estoy con un entrenador, con Fernando Estévez, granadino, que se las ha visto de todas las colores en el fútbol, que ha estado tocando el fútbol profesional con la punta de los dedos alguna vez que otra antes de llegar aquí al Eldense, y que ya es el mejor, uno de los mejores entrenadores de la historia de este club, porque lo ha devuelto a la segunda división muchos años después. Estás empapado de champán porque te han interrumpido la sala de prensa, pero estos mamones no te han dejado ni una gota, ¿eh?
Ni una gota, eso he dicho, por lo menos, cabrones, no tiréis toda la botella y dejar que dé un trago, pero vale, me he caído todo encima.
Ya te está escuchando Joseba.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba.
Muchas felicidades, ¿qué tal?
Muchas gracias, bien, contento.
Joder, hay que sufrir, ¿eh? Para conseguir algo en el deporte de élite, hay que sufrir como perros, ¿eh?
Sí, sí, en mi tercer playoff me quedé a las puertas de un ascenso. Cuando soy primero no tenía el premio que tiene hoy, y este año, con igualdad de puntos y con mejor diferencia de goles a favor y en contra, ha sido de la verdad los que nos condenó y permitió que me ascendiera. A pesar de eso, el equipo se rechó y, bueno, una eliminatoria muy, muy, muy compleja. Ya no solamente por lo futbolístico, sino también por las bajas que hemos acumulado en este tramo final de competición, creo que le da más mérito a este ascenso.
Joder, es que cuando se ha puesto 0-2 el Castilla, dices, buf, a ver cómo igualamos esto, lo igualáis.
Y en, no,
en la prórroga va y se os pone 2-3 todavía. Y dice, hay que volver a igualar esto, es que ha sido mucha, mucha costa arriba, ¿eh?
Bueno, yo creo que la gente tenía esa fe, esa determinación, y también teníamos preparado un plan B. El partido iba acondicionado porque perdimos a nuestro lateral izquierdo con una rotura de cruzado titular hace 3 semanas, un fútbol determinante. Lo dice la estadística, nuestro lateral derecho, nuestro jugador más determinante también en el equipo por la asistencia y la llegada, etcétera. Lo perdimos la semana pasada por una más que discutible tarjeta amarilla y hoy hemos tenido que reinventarnos. Entonces teníamos preparado un plan B y plan C, aunque con anterioridad se haya utilizado la coletilla de que no hayamos tenido otro plan, pero bueno, no voy a divagar. Y con el plan B hemos cambiado estructura 3 a 2 carriles, no hemos justo arriba la presión con 3, y eso ha sido determinante para meternos en el partido con el 2-1, para hacer los 2, para tener 3 ocasiones clarísimas y haber sentenciado antes del 90, incluso en la prórroga, para haber cerrado el partido. Y al final es verdad que ha llegado la controversia de la acción más que discutible, eso queda a vuestra decisión y vuestra opinión de arriba.
El penalti.
Sí, bueno, nosotros por una jugada mucho menos dudosa la semana pasada nos quedamos sin un jugador determinante y al final casi nos quedamos sin eliminatoria por esa acción. En cualquier caso, bueno, tocará verla, pero en una final las cosas tienen que ser muy claras. A pesar, bueno, de eso,
ya,
no hemos rehecho.
Mister, no merece la pena ni que la veáis. ¿Para qué?
No, ya está. Pero defiendo a mi jugador.
Sí, no, me imagino.
Es injusto,
claro,
que un jugador que con el rendimiento que nos ha dado se pierda la final siendo una jugada tan evidente y hoy... ya está, pues puedas perder un ascenso. Por eso creo que el ascenso, he dicho en la prensa, que tengo la pretensión de que vale doble, porque no por las decisiones, sino porque hemos luchado contra viento y marea por todas las circunstancias que te estoy comentando. Y finalizo, al final, una brillante jugada de Alex, que antes no ha sacado, que la previa del portero había sacado una estirada magistral, pues ha permitido que Juanto no dé un ascenso, Juanto el hombre ascenso, o sea, de Castellón, y este año, bueno, la de nosotros.
Es verdad, es verdad. Cuando uno consigue algo así, afloran todas las emociones y se le viene a la cabeza a todo el mundo, sobre todo a la gente que no está, ¿no?
Sí, a la gente que uno quiere, y en especial, bueno, yo me llamo Fernando por mi abuelo, que tuvo que emigrar muchos años a Alemania para tirar de la familia. Siempre dicen que en el coeficiente familiar quedan los nombres. Me he tenido que alejar muchas veces de mi familia para poder dedicarme profesionalmente a esto, teniendo una vida aparentemente fácil, porque he renunciado a 3 plazas fijas como médico para dedicarme a la locura de ser entrenador, y al final hoy es uno de estos días en los que merece la pena. Me he acordado de mi padre, pues porque... pudo vivirlo en vida, desafortunadamente no está, y bueno, yo creo que hoy él también desde arriba empuja un poquito y el ascenso es suyo, claro, ya solo me falta uno.
Has dejado así pasar por encima eso que nos has dicho, que tú eres médico, de profesión médico, bueno, de profesión, sí, ahora entrenador, pero vamos, estudiaste medicina.
No, y en la pandemia Joseba estuvo arrimando el hombro como el que más.
Si me pregunta, yo me considero urgenciólogo, es decir, yo soy médico, especialista en medicina de familia, porque no hay especialidad de medicina de urgencia. con algún otro máster en medicina de urgencia, soy especialista en medicina del deporte, pero bueno, me considero urgenciólogo porque, bueno, donde he desarrollado mi labor fundamentalmente profesional ha sido bien urgencia hospitalaria o extrahospitalaria en la UCI móvil, así que, bueno, uno está acostumbrado a la presión y a mí lo que me llena es el fútbol, lo que me transmitió mi padre, su ilusión frustrada, y la haré yo. No pude ser futbolista. Afortunadamente, pues voy a tener el privilegio, si todo anda bien y es normal, de disfrutar del fútbol profesional, en este caso como entrenador, que es un sueño de niño. Y al final merece la pena luchar por sueños que uno tiene cuando es niño.
Sí, señor. Mister, felicidades otra vez, que lo disfrutéis, porque ha sido todo muy largo, ha sido todo muy costoso. Estos logros al final pues pasan factura, porque hay que dejar mucho esfuerzo en el camino, y ahora, mira, merecéis que lo celebréis y que estéis todos felices. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, ¿eh?
Nada, gracias por la atención y la cobertura, y un abrazo fuerte, en particular a la persona que tengo aquí delante, a don Carlos.
Sí, ahí está. Vaya añito le vais a dar. Gracias, mister. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, Ganga, te va a tocar trabajar el doble el año que viene, ¿no? Se supone.
Si me deja, ¿no? Mi jefe, Paco, Manolo y todos, pues si puedo estar con el Rayo, con el Eldense, vamos, yo por mí encantado.
Bueno. ¿Qué plan hay ahora? ¿Hay fiesta en el...? Bueno, fiesta sí, cada uno la suya, pero ¿el club va a hacer algo especial o no?
Sí, bueno, aquí está todo el mundo todavía, los jugadores están en el vestuario y se van a ir todos a una plaza donde se ha hecho la fiesta de prepartido. Ahí van a estar todos los aficionados en la Plaza de la Oficia y la noche va a ser rara aquí en Elda.
Vale, muy bien. Disfruta la Ganga, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y felicidades a todo Elda y felicidades, insisto, a todo Alcorcón, que ayer consiguió el regreso a la segunda división de nuestro fútbol. Ahora sí, vamos a escuchar al nuevo número uno del tenis mundial. Lo conocen perfectamente.
Bueno, obviamente ganar un título y de la manera en lo que he hecho ganándole a grandes jugadores a un nivel muy alto en hierba, pues la confianza aumenta, ¿no? De cara a Wimbledon, recuperar el número uno siempre ha sido un sueño, ¿no? Sigue siendo un sueño, aunque ya haya sido número uno. Y bueno, la verdad que poder ser top seed, ¿no? En Wimbledon, para mí es increíble. Es algo que siempre he querido, que siempre he soñado, y una vez hacerlo, pues la verdad que se siente maravilloso.
Angelito García, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Tú eres de los que no quieres comparar a Carlitos Alcaraz con Nadal y con los otros, con el Big Three, pero luego eres el primero que manda los datos que demuestran que este chico está consiguiendo cosas antes que los otros tres.
Es absolutamente demoledor. No tanto el que te he mandado, que está muy bien, que sobre la edad, que Alcaraz ha conseguido ganar título en tres superficies, es decir, en tierra, en pista dura y en hierba, con 20 años y un mes, mientras que Federer lo hizo con casi 22, Nadal con 22 y Djokovic con 24, pero es que luego ha aparecido nuestro Manu Sánchez, el corresponsal de FEN Londres y colaborador de la cadena COPE, y ha dado otro todavía más demoledor, Joseba. Rafa Nadal necesitó 5 años y 38 encuentros para ganar su primer título en hierba. Federer 4 años y 32 partidos. Djokovic 6 años y 48 partidos. Es decir, el que menos 4 años. Bueno, pues Alcaraz en 2 años y 11 encuentros. Es decir, ha necesitado 21 partidos menos y 2 años menos que el mejor del Big Three en ganar su primer título en hierba. ¿Por qué? Porque la hierba es muy especial, porque hay que adaptarse a ella, porque hay que coger muchos automatismos y porque el propio Alcaraz reconoce que es el primer sorprendido. Que venía solo a coger horas en pista, que venía solo a coger experiencia, a poder entrenar con los mejores, y que no pensaba ni mucho menos acabar ganando el torneo. Y lo ha acabado a las mil maravillas, por ejemplo, en sus últimos servicios, consiguiendo 8 saques directos. A mí ya se me acaban los adjetivos con este chico, que si no le pueden, o bien las lesiones, o bien esos nervios, esa presión que sintió en Roland Garros, yo ya sí que empiezo a pensar que está preparado para hacer cosas muy grandes. No quiero poner comparativas, como tú sabes, no quiero hablar de números, pero cosas muy, muy grandes, porque no es normal lo que está haciendo.
No, y porque además él no va a renunciar a nada en absoluto, en ningún momento. No, es que
lo que ha dicho, nada más terminar, lo que ha dicho es, que te aseguro que antes de empezar la semana no lo pensaba, lo que ha dicho es, ahora por mi siguiente sueño, ¿sabéis cuál es? Ganar Wimbledon. Claro. O sea, el tío lo tiene clarísimo, no te creas que se esconde y dice, no, ahora me voy a Wimbledon a ver qué tal me va, a ver dónde llego, a ver... No. El tío ya dice que, evidentemente, Djokovic es el favorito por la historia que tiene reciente en Wimbledon, porque aunque sea el número 2 y ahora el número de Alcaraz, evidentemente tiene mucha más experiencia en esa superficie, pero el tío ya te lo dice, ahora por mi siguiente sueño, que es ganar Wimbledon, no sé. A ver, insisto, son 20 años, es decir, hay muchas cosas que pueden salir mal, pero de momento las que están saliendo bien es que no se habían visto nunca, o sea, literalmente. Luego hay que estar 20 años haciendo lo que hacen con 20 años, pero de momento... con 20 hace cosas que no se habían visto jamás.
Claro. Muy bien, luego profundizamos y analizamos más en el tertulión. Hasta luego, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba.
Motos en Holanda, en el circuito de Assen. En el Mundial de Motos de esta temporada hay que diferenciar dos aspectos. Uno es el que es meramente deportivo, las carreras, quién gana, quién sube al podio, quién es líder del Mundial. Y por otro lado está la historia paralela, que es la situación de Marc Márquez, que cada vez va a peor. Este fin de semana no ha podido disputar la carrera porque los médicos le han declarado no apto esta mañana. Problemas con su moto, problemas que le están obligando a arriesgar más de la cuenta y a caerse muchas veces. Ya van 14 caídas, lo que va de temporada. Este es Alberto Puchu, uno de los jefes del equipo Honda.
Yo diría que la moto está haciendo cosas que no entendemos y que está reaccionando de una manera que los pilotos no esperan. Entonces, claro, hay situaciones como las caídas que se han producido que no hemos entendido todavía por qué.
Borja González, hola Borja. Holanda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es que el calvario parecía que no podía ir a más, el calvario de Marc, pero sigue yendo a más. Y menos mal que viene ahora un parón de 4 o 5 semanas, porque es que si no iba a ir a peor todavía.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Esto que hace la Honda ahora ya lo hacía, Lo estaba haciendo desde hacía ya un par de años. Ese es el gran drama. Lo hacía, lo que pasa que quizás lo veíamos menos porque Marc Márquez no estuvo durante mucho tiempo, porque cuando volvió, digamos, en una versión un poquito menor, porque físicamente no estaba al nivel que, por ejemplo, con el que ha empezado esta temporada, que ha sido el nivel del 100%, y nos hemos encontrado de sopetón. Esto yo me estaba acordando hoy del año pasado en la carrera de Alemania, que diría con la anterior, Paul Espargaró, que ocupaba el lugar de compañero de Marc Márquez, que se cayó dos veces en Alemania, se dio un golpe en las costillas, corrió la carrera de Alemania, pero se tuvo que retirar a la mitad de la carrera, que sería más o menos como lo que pasó ayer con Marc, es decir, porque media carrera es como un sprint, y luego el fin de semana siguiente que es Assen ya tuvo que decir basta y no pudo seguir corriendo por esa molestia de las costillas, que es más o menos lo que le ha tocado hacer hoy a Marc. Está sufriendo el calvario de la moto, y si le ha coincidido además con un momento de la temporada complicado, porque él estaba sacando petróleo, es verdad que sin resultados, pero era mucho más vistoso porque se caía yendo tercero, segundo, conseguía la pole o conseguía salir en primera línea, pero sobre todo el fin de semana pasado, que llegó al sitio en el que él creía que podía ganar porque había ganado siempre, se encontró de sopetón con una realidad, yo creo que casi ni él mismo se la esperaba, que le ha generado un problema físico, pero yo creo que también un problema anímico. Y ya ha llegado este fin de semana en un perfil bajo, digamos, en si nos fijamos en el Márquez que hemos visto siempre, de piloto que nunca se rinde, también te digo, por los problemas físicos, y al final pues ha terminado en desastre total. Se va el verano pues con mala cara, en todos los sentidos, blanco por el dolor, cara acontecido y frustrado, como no le solemos ver, casi sin sonreír. Le van a venir bien las 5 semanas para todo, pero yo no sé si el regreso va a ser mucho mejor que cómo se ha ido en la parte moto, porque creo que en 5 semanas Honda no va a hacer demasiado, no porque dude de ellos, sino porque ya en los últimos años las paradas veraniegas largas terminaban en 0 resultados técnicos. Y bueno, pues a ver cómo se desembrolla esto, porque la verdad que es un lío importante.
Pues sí. En lo meramente deportivo, la categoría reina, el Pecco Bagnaia está dominando con claridad. Ha sido un buen fin de semana, muy buen fin de semana para el de Ducati, que además está aumentando la diferencia en la general.
Sí, diríamos que ha sido un mal fin de semana para Martín, porque se le ha escapado Bagnaia en la general a 35 puntos. En realidad deberíamos decir que ha sido un fin de semana correcto, porque los resultados no han sido malos. De hecho, hoy ha terminado quinto a 1.9 segundos y llegó a estar en la carrera a 4.5, o sea que ha recortado en la carrera 4.5 segundos, en circuitos en los que él no fue muy rápido el año pasado, así que yo creo que a eso nos tenemos que agarrar, a que las mejores sensaciones en circuitos que se le van a dar mejor, y son los que vendrán en agosto, Silverstone, Austria, donde ha ganado, podamos ver una mejor versión de Martín y nos dé esa esperanza de pelear por el título. Pero sí que es cierto que hoy en la carrera, con una carrera muy apretada, más tensa que emocionante, Bagnaia ha sido dominador, ha cortado el ritmo de Bezzecchi este fin de semana, y nosotros pues nos hemos quedado con ese tercer puesto para Aleix Espargaró, que está bien porque vuelve al podio, no lo hacía desde Malasia el año pasado, pero sobre todo está bien porque el año pasado tenía que haberse llevado un podio porque hizo una carrera alucinante, le tiró Quartararo, se quedó fuera de las posiciones de puntos, hizo una remontada tremenda, y yo creo que hoy Assen le ha recompensado con el premio que tenía que haberse llevado en 2022.
En Moto2, Jack Dixon, Ayogura y Pedro Acosta. Al final no han sancionado a Pedro Acosta por tocar el verde en la long lap, ¿no?
No, tú imagínate, por ejemplo, que pues no sé, que la selección española pasa de ronda en un mundial porque no se dan cuenta de que es fuera de juego, pues nos quedaremos también con eso. Yo creo que ha pensado Verde.
Sí.
Dirección de carrera dice que no. Bueno, pues mira, podemos ponernos muy farrucos, pero al final, si pensamos en la pelea por el título, que es verdad que el podio habría sido para otro español, para Aldeguer, pero en la pelea por el título le viene muy bien a Pedro este resultado, porque le ha recortado a Arbolino, porque se va muy cerca en la general, y nos vamos a quedar con eso en una carrera, pues bueno, en la que él ha sufrido un poco al principio y ha terminado bien en un podio que, enlazando las dos victorias anteriores, pues le coloca en una situación muy buena de un piloto del que ahora mismo de lo que más se habla es de su salto a MotoGP el año que viene.
Claro. Y en Moto3, la victoria de Jaume Masià le mete de lleno en la lucha por el título mundial por la caída, nada más empezar la carrera, de Dani Olgado, ¿no?
No me lo dices tú, pero la última vuelta ha sido alucinante.
Es que
otra vez.
No quiero ser repetitivo, porque es que casi siempre digo lo mismo, pero ha vuelto a serlo.
Es que hace enterar estas cosas, pero es que ha sido tremendo. O sea, está bueno, la última o las dos o tres últimas, porque estás ahí agarrado y no sabes
sí,
qué va a pasar.
Sí, sí, es verdad.
Mucho
sí.
Mérito lo que ha hecho Masià. Es verdad que es un piloto muy experimentado, pero tenía que romper ese techo de ganar en el momento en el que lo necesitaba, sobre todo aprovechando que ha sido el peor fin de semana de Holgado. Lo bueno, teníamos un líder sólido Holgado que ha fallado, pero el que le amenaza es otro piloto español, que es Masià. O sea, que seguimos ahí con dos pilotos españoles al frente de la categoría y, de nuevo, como te digo, con un final alucinante.
Muy bien. Feliz verano, Borja. Que disfrutes de las vacaciones. Un abrazo. Gracias.
Me intentaré. Un abrazo.
Adiós. Y, por último, Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? Muy buenas.
Joseba, muy buenas.
Tenemos nuevo campeón de España, que es Oier Lazcano. Y le he estado escuchando a Ares en Eurosport hablar maravillas de este chico de Movistar. Que
sí,
tiene una pinta estupenda.
Tiene 23 años, vitoriano, y anda muy bien. Y cuando ataca, ataca de verdad, como lo ha hecho hoy. Es verdad que el equipo Movistar tenía a 12 miembros en la carrera y han podido correr al ataque, por ejemplo, atacando constantemente a Juan Ayuso, que estaba solo con Marc Soler de compañero, ¿no? Pero bueno, finalmente Lazcano ha llegado en solitario, superando a Ayuso en 6 segundos y por detrás de secante a Alex Aramburu. Hoy el Lazcano es un muy buen corredor, no estará en el Tour, pero hoy estaba así de cansado y de feliz.
Yo siempre he hecho lo mismo, no sé, a veces son las cosas, a veces no. El año pasado, por A por B, el equipo pues no estuvo al 100%, al final sí, no ha cambiado nada, a veces son las cosas y a veces no, entonces pues poco a poco seguimos aprendiendo, poco a poco vamos mejorando, semana a semana, día a día. Tampoco ha habido un paso grande, no ha habido nada, simplemente, como te digo, mejorar, pequeños detalles, que al final es lo que lo hace este deporte.
Pues este es el nuevo campeón de España, y el próximo sábado empieza el Tour de Francia. El Tour de Francia con connotaciones especiales para nosotros, porque la primera etapa va a ser entre Bilbao y Bilbao, la segunda va a ser entre Vitoria y Donosti, y la tercera va a salir de Amorebieta. O sea que un Tour muy nuestro, desde hace un montón de años que no pasa por las carreteras nuestras, ¿no, Quique?
Una maravilla, hombre. De vez en cuando nos pasamos por Andorra, que está cerquita. Barcelona quiere atraer también una etapa en breve, pero bueno, sí, evidentemente una salida hace un montón de años, y bueno, pues será espectacular vivirlo, quien lo pueda vivir en Bilbao, y a partir de la próxima semana. Hay que decirte que en Bélgica, por ejemplo, ha ganado Evenepoel, en Francia Madua, en Pogacar ha ganado en Eslovenia, o sea que sin mucha novedad al frente.
Sí, señor. Gracias, Quique. Buena semana. Hasta mañana. Adiós.
Chao, chao. Adiós.
Cris Bejarano, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Muy buenas, Joseba. Hola. ¿Qué tal? Ya nos están escribiendo nuestros oyentes al 637-230010 y hoy, como cada domingo de tertulión, en @tiempodejuegocope en Twitter e Instagram, decía un oyente: enhorabuena al Eldense por el ascenso a segunda división. Cuánto me alegro, pero me alegro por cómo lo ha vivido y por cómo lo ha contado en Tiempo de Juego mi paisano Carlos Ganga. A disfrutar de la noche en Elda, decía otro oyente. Me da mucha rabia que no haya subido el Castilla de Raúl. Se lo merecían, han estado casi un año natural remando para el ascenso y al final no ha podido ser, decía otro. Partido épico entre Eldense y Castilla, ha tenido absolutamente de todo. Penaltis pitados, otros que no, durante unos momentos pasaba a segunda división uno, luego otro. Qué auténtica locura, y decía otro. Lo único bueno de la plata de hoy en el Eurobásquet femenino es que España vuelva al podio y que, a pesar de la derrota ante Bélgica, nos han vuelto a ilusionar en este torneo. Han plantado cara a, sin duda alguna, al mejor equipo. Y decía otro, qué grande Carlitos Alcaraz ganando Queens en hierba. Lo de las adaptaciones, procesos y demás cosas las fulmina de una forma estratosférica. ¡Qué jugador!
Pues también estará a partir de la próxima semana en Wimbledon, ¿eh? Además, como insistimos, el número uno del mundo será el cabeza de serie número uno para la cita londinense. Las 12:04, hora menos en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.